9 de la mañana, 37 minutos. La semana pasada se sancionó la Ley de Identidad de Género, que permite rectificar en los registros públicos el sexo, imagen y nombre de pila con el que fue inscripta una persona al nacer, cuando éste no coincida con la identidad de género autopercibida por esa persona. Esta nueva ley también obliga al sistema de salud público y privado a brindar el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo autopercibido. Valeria Flores es maestra, lesbiana, masculina, feminista, heterodoxa, queer, escritora post-fugitiva, habitante del interior de la Argentina, tiene 2 libros publicados y está en comunicación con nosotros, ya les vamos a contar un poco de su obra. Valeria, buenos días, Diego te saluda.
Hola, buen día, Diego.
Valeria, contanos cuando se sanciona una ley, ¿qué hay de acierto, qué hay de triunfo, digamos, y qué hay de derrota?
Mira, en principio, por ahí aclarar, digamos, que mi activismo siempre fue desde un determinado posicionamiento que, digamos, defino como disidencia sexual, que tiene que ver con un conjunto de prácticas, discursos y estéticas que en general son críticas de las políticas más liberales LGTB, ¿no? De lesbianas, gays, travestis, transexuales, trans y bisexuales. ¿Y esto qué significa? Digamos que en general el activismo, cuando vos me presentabas decías post-fugitivas, porque fui integrante desde el 2004 hasta el 2008 de Fugitivas del Desierto, un grupo de lesbianas feministas, el primero que se forma acá en Neuquén, y nuestro activismo no estaba definido exclusivamente por la demanda de derechos hacia el Estado, o sea, considerar al Estado como el único interlocutor válido que nos va a dar el reconocimiento como sujetos. Digo, para pensar desde dónde, digamos, cuáles son las claves de lectura que hago respecto de las leyes o la formalización jurídica de determinados derechos, que sí creo que son importantes, que son necesarios para hacer más viables nuestras vidas, cuando hay normas que van regulando el cuerpo, la sexualidad, y normas que utilizan tanto la represión o formas de violencia como formas mucho más sutiles. Entonces, me parece que toda ley que amplíe derechos, digamos, es positiva y es favorable. Ahora, también las leyes, digamos, toda nueva normalización impone ciertas moralizaciones que se van imponiendo en detrimento de otras. Por ejemplo, respecto del matrimonio igualitario, yo no fui una de las que activé por el matrimonio, porque me parece que sigue siendo una institución patriarcal, una institución monogámica, una institución que sigue regulando la sexualidad en función de determinadas normativas. Está bien que sea igualitario en términos de no discriminación, que aquellas lesbianas y gays puedan casarse, pero sin embargo sigue regulando la sexualidad de las personas en función de otras normatividades y en función de pensar la familia como el núcleo básico de la sociedad, cuando sabemos que la familia es una construcción histórica de determinado sistema capitalista, de determinado sistema de producción, más allá de las variabilidades que ha habido a lo largo de la historia, pero sigue siendo como aquel núcleo que sigue regulando la sexualidad y la vida de las personas. Entonces, por un lado, digamos, es innegable el debate histórico que esto trajo, pero también hay que estar atenta o hay que tener como una clave de lectura crítica respecto de los términos de ese debate, ¿no?
Uh-huh. Hay una clave en lo que decís, Valeria, que es no confundir la ley con el techo del deseo, ¿no? Sería un techo muy pequeño para nuestra vida solo estar esperando que cambie una normativa que nos incluya.
Exactamente. Y además con una desde una mirada del fetichismo de la ley, que esto va a cambiar la automáticamente como la vida de las personas, ¿no? Cuando sabemos que esto es un paso, Después hay miles de batallas que librar dentro de las instituciones. Y un ejemplo claro es la Ley de Educación Sexual Integral, que hace años que está aprobada y que, sin embargo, todos los resortes institucionales que deberían tener la decisión política de aplicar esta ley, digo, ahí hay toda una trama donde hay resistencias, donde hay normatividades, donde hay todavía silencios y lugares donde hay que dar la batalla. Lo que pasa que también es una, digamos, una política exclusivamente de derechos o en términos legales, lo que hace es que cuando se privilegia exclusivamente esos tópicos, la innovación política y la experimentación cultural quedan a un lado, quedan siendo voces marginales o disidentes, ¿no? Uh-huh.
Hablaba justamente de disidencia sexual, separándolo de la idea de diversidad sexual. ¿Nos podrías contar un poco más de eso?
Sí, lo de disidencia sexual hace años que, digamos, desde por lo menos del activismo de fugitivas y con otros sectores como más críticos del movimiento LGTB y feminista, nos referimos justamente a estas miradas un poco más críticas o no liberales respecto de la política y lo político. Y nos diferenciamos del tema de diversidad porque creemos que diversidad, y más siendo maestra, diversidad fue un término que se impuso fuertemente, por lo menos en el campo educativo, a partir del neoliberalismo, ¿no? En los años 90, diversidad vino a ser el término que intentó aplacar los conflictos derivados de cuerpos y subjetividades que estaban en la escuela y que generaban conflictos y que siguen generando conflictos a la institución educativa, pero una institución educativa pensada desde la homogeneidad y desde el sostenimiento de la armonía en función del aplacamiento de esos antagonismos producto de estas identidades diferentes respecto de la norma que la misma escuela intenta imponer. Entonces nos diferenciamos porque diversidad sexual justamente va de la mano de las políticas de tolerancia, que la tolerancia es un término asimétrico, que implica relaciones asimétricas de poder. Alguien tiene el poder de tolerar y el otro va a ser tolerado, ¿no?
Sí, por lo general la tolerancia es como es un traje que cubre a la moral, ¿no? La tolerancia encubre una moral siempre.
Claro, y lo que hace es desviar justamente, en vez de, al nombrar la diversidad sexual, que es un término que se usa hegemónicamente ahora y que hay, con el tema del matrimonio, estallaron las organizaciones de diversidad sexual, que creo que es un término muy cómodo para la sociedad, en vez de nombrarse, lesbianas o tortas o maricas o putos, trans, travestis, le resulta muy cómodo ese término. Justamente porque invisibiliza las identidades, las deja de nombrar, y justamente por esto te decía como implica, va de la mano de la tolerancia y de las políticas de inclusión, cuando la inclusión en realidad no es que lo contrario de la exclusión, sino son dos mecanismos de control propios del Estado, ¿no?
Uh-huh. Hay una figura, Valeria, que introducís para pensar que es muy interesante, que es la figura de infidelidad. ¿Nos podrías contar también acerca de este término?
Sí, en realidad no es que la introduje como un modo en esta exposición que hice en Neuquén, en unas jornadas que organizaron justamente un grupo de diversidad sexual. La introduje de una manera provocadora, pensando en esta monogamia discursiva que hay entre diversidad, inclusión y tolerancia y política de derechos. Entonces me parecía que una forma de romper esa monogamia o esa cadena normativa que se da entre estas distintas políticas era justamente introducir lo de la infidelidad, ¿no? Ser infieles a determinadas prescripciones o a determinados conceptos que se convierten casi en dogmas sin pensarlo.
¿Qué pasa en un aula de Neuquén cuando la maestra es lesbiana, masculina, feminista, heterodoxa, queer?
¿Qué pasa en un aula de Neuquén? Supongo que pasa lo mismo que en cualquier otra aula del país. El tema es que genera perplejidad que una maestra le diga a sus alumnos que es lesbiana abiertamente. Genera asombro y interrogantes. Y al mismo tiempo que abre un campo de visibilidad y un campo de civilidad, digamos, de posibilidades de decir y de hablar y de dialogar con los chicos y las chicas, también esto empieza a habilitar un montón de violencias. En mi caso, tengo varias experiencias con papás, digo papás varones, que han reaccionado violentamente cuando yo me he visibilizado en el aula, y a su vez también dentro del Consejo Provincial de Educación muchas de mis producciones teóricas han sido rechazadas bajo distintos motivos que obviamente no son de discriminación así abierta, pero sí solapada, como bueno, no sé, este trabajo no se encuadra en la reglamentación vigente, esta temática no es pertinente para educación, ¿no? Entonces me parece que hay todo un trabajo para hacer más en el ámbito educativo.
¿Y con los colegas, con otros maestros o con directivos de la escuela?
Como sigue siendo una batalla. Hay compañeras y compañeros que con los que se puede hablar abiertamente, y además, digo, no solo se trata de como de salir del closet, entre comillas, o de visibilizarse como acto político de autoafirmación, porque una no, digo, no es un acto de confesión, que una está confesando algo algo de su intimidad, y porque el acto de confesión, digo, tiene una carga de culpabilidad, pero digo, se trata de construir una propuesta educativa donde se pueda cuestionar la norma de la heteronormatividad. Por eso pensar diversidad sexual y escuela lo que hace es correr el eje de la norma que sigue operando, que es la heteronormatividad, ¿no? Y después, de parte de los directivos de la escuela, he pasado por distintas direcciones, y hay direcciones que han sido como muy receptivas a repensar algunas cuestiones, y otras que me invitaban a callarme, a que no lo diga. Digamos, la excusa que me presentaban en ese momento era por mi bien, ¿no? La directora me decía, ¿Por qué no dejas de decirlo? Porque viste cómo es la gente, viste que habla, qué sé yo. Y yo entonces lo que le digo, vos me estás haciendo una invitación a callarme. Bueno, si yo me callo, vos dejas de hablar de tu marido, le digo, ¿no? Como visibilizando esta, digamos, cómo la heterosexualidad sí es pública, pero está naturalizado, por lo tanto, se ve como lo obvio y lo natural, ¿no? Entonces cuando una... hay una teórica que dice que en un régimen de silencio cualquier ruptura respecto de ese régimen a través de una frase o un enunciado siempre está magnificado, siempre parece como un escándalo, siempre parece que una lo hace a propósito, ¿no? Bueno, entonces digo, hay como muchas cosas para ir viendo en las escuelas, y fundamentalmente, o sea, no perder de vista esto de que el eje de lucha es la heteronormatividad, y no andar clasificando a los sujetos si son lesbianas, gay, travestis o trans, que es importante nombrarlos, sí, pero no encapsularlos en determinada narrativa como si todos y todas fuéramos iguales, ¿no?
Esto que comentás es muy interesante, Valeria, porque se habla tanto de la visibilización y uno por supuesto que lo comprende, pero por otro lado también, ¿por qué no pedir el mismo anonimato que tenemos todos al caminar por la calle y no tantas miradas que se den vuelta para ver cómo te vestís o cuál es tu estética o cuáles son tus decisiones éticas al caminar, ¿no?
Claro, lo que pasa que, digamos, sí, el tema es que justamente la heteronormatividad, digo, no es un régimen o una norma que se establece por códigos visuales. Cuando una no encaja, por eso lo que hay que cambiar es la mirada, ¿no? O sea, la forma de percepción del otro o de la otra. Porque si seguimos teniendo una mirada en función de hombre-mujer, masculino-femenino, y heterosexual, digamos, es como bastante difícil empezar a incorporar otros matices, otras formas de vivir los cuerpos, otras estéticas.
Uh-huh. Gracias, Valeria, por tu tiempo. Te mandamos un beso.
Gracias a ustedes.
Valeria Flores, maestra, lesbiana, masculina, feminista, heterodoxa, queer, escritora post-fugitiva, habitante del interior de Argentina, así es como se define ella en el blog Escritos Heréticos, es autora de dos libros, Notas Lesbianas, Reflexiones desde la Disidencia Sexual y el libro Deslenguada.